iberoamerica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
¿Qué tal? Bienvenidos una vez más aquí a iberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro. Estamos en Tertulias Intercontinentales. Bien, pues hoy estamos en Tertulias Intercontinentales, como todos los lunes, y vamos a hablar de una temática que nos parece a nosotros, por lo menos, muy interesante, como todas las que elegimos. De manera que vamos a saludar primero a los participantes y después ya decimos cuál es esta temática. Vamos a comenzar con la persona que ha seleccionado el tema, que es Jorge Muñoz, que está en Chile. ¿Qué tal? Bienvenido.
Hola, Paqui, un gusto saludarte a ti, a mis compañeros de Tertulia y saludar, por supuesto, a nuestros auditores.
Muy bien, pues ahora vamos con María Eugenia de Hart, que está en Colombia. ¿Qué tal, María Eugenia?
Hola, Paqui, a mis amigos queridos, que es un gusto siempre reunirnos, y yo sí creo que a los oyentes esto les va a interesar muchísimo.
Pues sí, yo creo que sí. Seguimos ahora con Juan Carlos Parra, que está aquí en Madrid, un Madrid lluvioso, ¿no? Madrid, Juan Carlos.
Sí, sí, hoy está lloviendo, pero llevamos ya varios días, que ya yo creo que nos estamos acostumbrando. Vamos a tener que comprar una barquita para poder navegar. Y un saludo a mis compañeros también y a los oidores, ¿no?, que están ahí también, ahí pendiente de lo que vamos a hablar.
Muy bien. Y ya finalizamos hoy en Argentina. Ahí está René Escape. ¿Qué tal, René?
Hola, Paquita, ¿qué tal? ¿Cómo está? Un beso muy grandote para los contertulios y para los queridos oyentes. Y bueno, espero que disfruten de la tertulia.
Bien, pues ahora vamos a decir cuál es el tema: la banalización de la cultura. Y es un tema que ha elegido Jorge y que tiene un poco, o al menos nos parece a nosotros, algo que ver con lo que tratamos la semana pasada. Así que adelante, Jorge.
Gracias, Paqui. Efectivamente, nuestras tertulias a veces se interrelacionan, lo cual es muy bueno. Podríamos decir en términos muy generales que la cultura es el conjunto de modos de ser, valores, tradiciones y conocimientos de una comunidad en una época determinada. Así, por ejemplo, hablamos de la cultura grecolatina, la cultura de los pueblos precolombinos o la cultura en el Renacimiento. Todas son formas importantísimas de cultura o modos de ser de las comunidades humanas. En cuanto a la cultura en nuestro tiempo, la cultura postmoderna, hemos dicho ya en otras oportunidades que la sociedad actual se caracteriza por el hedonismo, el consumismo, la falta de compromiso y el facilismo. Y estos rasgos tienen indudablemente un impacto en la cultura, que se manifiesta en distintos ámbitos del quehacer humano, dando lugar a lo que Mario Vargas Llosa llamó la civilización del espectáculo, puesto que la cultura se ha convertido en un instrumento de diversión o entretenimiento que privilegia la cantidad por sobre la calidad. Esto se manifiesta de manera muy notoria en algunos aspectos del quehacer humano. Por ejemplo, si observamos los programas de la televisión, aquí en Chile hay ciertos programas que se llaman programas de farándula, que se transmiten principalmente en las mañanas y que se caracterizan por la superficialidad y la frivolidad de sus contenidos y actuaciones de los participantes en estos programas. De modo que los contenidos más serios o que tengan un aspecto formativo escasean en las pantallas de televisión, ya que buscan captar la mayor cantidad de público. Y esto se mide a través del llamado rating, que está midiendo minuto a minuto la cantidad de personas observando el programa y puede llegarse incluso a la vulgaridad si esto atrae más gente. Asimismo, se manifiestan algunos programas radiales donde el deterioro del lenguaje de los locutores y comentaristas es evidente, llegando incluso a veces a la procacidad. Otro tanto ocurre en la música, que tiene manifestaciones como el reggaetón, que muestra una vulgaridad enorme y que obedece siempre a los mismos compases y ritmo, parece que le cambian solo las letras, que también son tremendamente malas en cuanto a calidad. En las artes plásticas ha ocurrido otro tanto, donde cualquier monigote de pacotilla es presentado como obra de arte, pasando lo que podría llamarse gatos por liebres. No significa esto desconocer indudables avances que existen en la sociedad actual, pero no se puede negar que la cultura ha sufrido una gran merma que se manifiesta también en el lenguaje de los jóvenes, que se ha precarizado y reemplazado por una serie de imágenes, modismos y frases quebradas o interrumpidas que no dan lugar a un texto coherente. Por el momento dejo esto aquí como introducción, Paqui.
Muy bien, pues ahora seguimos con María Eugenia.
Hola, Paqui y todos los amigos. Estaba yo pensando de verdad lo importante en este momento de este tema que ha planteado Jorge, porque esto de la banalización de la cultura está en casi que en la raíz de los mayores peligros que estamos enfrentando, inclusive lo que tanto se está comentando ahora de la inteligencia artificial. ¿En qué forma podemos, como comunidad humana, enfrentar y superar los riesgos en que estamos todos ahoritica enfrentando? El budismo dice que la ignorancia es el origen del mal. El mal es lo que es destructivo, lo que no construye, lo que no permite un progreso en forma sana. El mal destruye. Y en este sentido, pensaba yo cómo ha sido la advertencia de este tipo de situaciones cuando la trivialización de los conocimientos y del concepto de excelencia, que es tan importante, queda completamente eclipsado, opacado por lo que es la diversión y el entretenimiento. En alguna de las tertulias anteriores yo hice referencia a Hermann Hesse, pero es que hoy viene al caso este prodigioso escritor y pensador del siglo XX, que en 1943, en plena Segunda Guerra Mundial, escribe su novela El juego de Avalorios. A los 3 años a él le dieron el Premio Nobel de Literatura. Pero lo traigo hoy al caso porque El juego de Avalorios es una visión de futuro ubicada en el siglo XXIV, en donde se está viendo lo que ocurrió desde el siglo XX, que fue una tragedia para la humanidad. Esa es la novela de Hermann Hesse. Y empezó con lo que él llama en la novela la era de los folletines. Y eso es la trivialización de la cultura que se dio en la novela, lo narra así, en el siglo XX, donde todo se redujo a la popularidad de lo que la gente quería escuchar, sería el equivalente de los ratings de televisión de los que estaba hablando Jorge, donde todo se reduce a entretenimiento y lo que la gente más lo vaya a divertir, sin ningún esfuerzo de pensamiento. Los filósofos, los científicos, se reducen, por ejemplo, uno de los ejemplos que ponen ahí es que si se habla de Nietzsche, lo que se pregunta es qué pensaba él sobre las modas de las ropas femeninas, etcétera, cosas que no tenían nada que ver con ninguna cosa profunda e importante. Esto, en el juego de Avalorios, condujo a las grandes guerras que casi acaban con la humanidad. Y solamente después de un par de siglos se pudo recuperar de alguna manera lo que se había quedado sepultado por estos horrores a los que había llegado la humanidad, y empezó el rescate y la recuperación de la cultura perdida. Esto pasó también después del Imperio Romano, cuando en la Edad Media se perdieron tantas cosas y en algún momento se empezaron a recuperar. A mí me impresiona mucho el paralelo de alguien que escribió en mediados del siglo XX, y lo que advierte es esta trivialización, que ahí se habla de era de folletines, va de la mano con la trivialización en las redes sociales, en todas estas tecnologías de lo instantáneo, que tienen cosas prodigiosas y maravillosas también. Pero lamentablemente, si eso no va acompañado de una madurez de las comunidades humanas, esa trivialización de la cultura le abre la puerta a los peligros que tenemos enfrente. Lo dejo ahí.
Muy bien, pues seguimos con Juan Carlos.
Gracias, Paqui. Bueno, se ha publicado últimamente numerosos artículos dedicados al tema, a este tema, ¿no? Ese tema tan manoseado del significado y estatus de la cultura. Y en todos ellos los términos descalificativos y las expresiones apocalípticas no paran de sucederse. Se utilizan términos, fijaos, como decadencia, mercantilización o vacuidad para describir el estado actual de la cultura, y con frecuencia se habla de regreso a la barbarie, de confusión de la calidad con la cantidad, cuando no directamente de apología de la ignorancia. Ante tales diagnósticos, nada esperanzadores, claro está, debemos adelantar dos conclusiones. La primera es que, evidentemente, la situación de la cultura es paupérrima y desalentadora. Y, en segundo lugar, que la inmensa mayoría de los agentes implicados y expertos, ¿no?, ya sea en la creación, ya sea en el proceso de actividades culturales, es incapaz de vislumbrar la luz al final del túnel, ¿no? Estamos hablando de un tema muy curioso. A pesar de que el diagnóstico es unánime, como decíamos, cuando se indagan los motivos que han propiciado pues esta alarmante crisis cultural y las eventuales consecuencias para el conjunto de la sociedad, de la ciudadanía, que nadie lo dude, ¿no? Ya lo hemos dicho muchas veces, la educación es uno de los sectores más dañados, más perjudicados en esta crisis de cultura. Las razones ya no parecen ser tan claras ni evidentes tampoco, ¿no? Algunos se apuntan a la obsesión por lo que decía antes Jorge, de convertir todas las actividades culturales en diversión. Es lo que se llama la cultura del entretenimiento, que se ha cacareado tanto y tanto, que tanto se ha hablado, ¿no? Que citan muchos autores como Vargas Llosa, que acabas tú de citar, Jorge. Cultura cuyo único valor es el beneficio, ¿no? La cultura es diversión, y lo que no es diversión no es cultura, nos dicen, ¿no? Una cultura del entretenimiento, y ya con esto voy acabando, Paqui, que concentra todos sus esfuerzos en ofrecer un producto tan atractivo y sugerente como fácil de olvidar. De momento lo dejo aquí, ¿vale?
Bien. Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. Hoy ya finalizamos esta ronda con René.
Sí, es realmente muy complejo porque los países en general consideran que es se considera como cultura, no un cúmulo de conocimientos, porque muchas veces hay confusión. y se piensa que de la sabiduría el cúmulo de conocimientos es lo que hace que una sociedad sea culta. No se trata de eso, sino se trata de una cosa más profunda de la educación, que puede caracterizar a una sociedad o a un pueblo. Entonces, todo lo que hoy se vive en el presente, por ejemplo, todo lo que estamos viviendo nosotros como sociedades, como civilizaciones, es lo que nos caracteriza a nosotros, todo lo que absorbemos nos caracteriza es lo que nosotros somos, cómo nos manifestamos culturalmente. Lo que pasa es que es mucho más complejo las civilizaciones. Mientras más complejicen sus elementos, más elevados serán sus culturas. Y las civilizaciones tienen que tener un denominador común en la construcción de sus organizaciones políticas, en sus formas de costumbristas, en sus su idiosincrasia, y eso es lo que lo va caracterizando. Ahora, todo esto se ha ido diluyendo. Yo pienso que más se nota esto en los países latinoamericanos. Quizás a veces no hay un concepto claro de cómo fue que va pasando esta banalización o esta forma de minimizar lo profundo de la cultura. Lo que Vargas Llosa tanto critica por el asunto de esto, de los entretenimientos, de que la gente quiere todo fugaz, quiere como elemento más importante para poder entretenerse, todo lo que es el espectáculo, ¿no? Y esto es algo efímero, algo que después se olvida, que no lleva a educación ni a formación de sociedades. Y esto realmente es lamentable, pero ¿por qué? Pienso yo, no sé, una idea personal es que quizás sea porque seamos pueblos nuevos los latinoamericanos. 200 años no es nada una historia, es muy distinto a sociedades que milenarias, ¿no? Que pueden tener más arraigado sus costumbres o sus preceptos de vida. Nosotros, por ejemplo, acá en la Argentina tenemos ciertos patrones culturales que son una mezcla entre lo que es lo latinoamericano, la parte europea, también lo criollo, que es la mezcla del indígena nativo con los españoles, y después la parte sirio-libanesa, la parte israelita, pero realmente eso ha ido formando una idiosincrasia, una característica muy típica, donde tenemos ciertos referentes culturales, como por ejemplo, por supuesto siempre mirando lo que es la arquitectura, lo que es la música, lo que es digamos, por ejemplo, las alimentaciones, la parte de gastronomía. Entonces, para nosotros es característico el tango, el folclore con las fiestas folclóricas, con las fiestas patrias, dentro de la gastronomía el asado, el dulce de leche, todo lo que es la milanesa, después y el fútbol, ¿no? Todo eso lo hace a lo cultural del pueblo en general, de la civilización en general. Pero todo lo que es la parte cultural, que tenga que ver con la parte literaria, la parte de las letras, todo lo que es artistas plásticos, etcétera, como decía Jorge, realmente hay una decadencia profunda, pero lo americano nunca lo tuvo realmente muy bien arraigado, fue muy efímero, porque siempre se espejó en lo europeo y ahora no hizo mella, me parece a mí, en nuestras sociedades latinoamericanas. Entonces teníamos lo que era precolombino, un poquito lo que Europa trajo después de la colonización, y ahora directamente tratando de hacer una melange, una mezcla, digamos, porque somos un verdadero crisol de costumbres, tratando de irse para todo lo que es la tecnología, lo que es la informática, los juegos, los entretenimientos, y no profundiza más en las partes de las artes, por ejemplo, de cualquier tipo, haciendo que todo sea muy, muy lavado, muy superficial, muy elemental y nada profundo. Bueno, es realmente lamentable y para analizar. Bueno,
pues volvemos nuevamente a Jorge.
Bueno, hace algunos años, un norteamericano experto en tecnologías de la informática declaró que era una soberana pérdida de tiempo leer un libro completo porque él podía tener lo esencial de ese libro apretando una tecla, un comando. Fácil comprender que esto explica la caída en picada del afán por la lectura, principalmente en los jóvenes. Por otra parte, otro científico norteamericano, creo que Nicholas Carr, declaró que mientras más inteligentes se vuelven las máquinas, más tontos se vuelven quienes las usan. También en los Estados Unidos, una profesora se quejó amargamente que le era imposible conseguir que alguno de sus alumnos leyera un libro de la primera a la última página. Efectivamente, en Internet, en Google, encontramos todo tipo de resúmenes de obras literarias, históricas, científicas y filosóficas. Y claro, un libro de 300 páginas puesto en 10 páginas para el estudiante es una tentación enorme usar estas 10 páginas. Sin embargo, el acto de la lectura completa de un texto exige atención y reflexión. Obliga al lector a meditar. Se puede concordar o discrepar del texto, o concordar con algunas partes y discrepar de otras. De modo que el ejercicio de la lectura completa de un texto es insustituible por un resumen o una versión sumaria. Efectivamente, cuando uno ve estos resúmenes, estos ejercicios de sumarios que aparecen, y luego lee la obra original, hay una diferencia extraordinaria. De modo que hay un deterioro grande en la capacidad lectora y, por lo tanto, en la reflexión y el lenguaje oral y escrito. Por otra parte, se le ha quitado importancia a las humanidades en las escuelas y los colegios en ara del avance técnico rápido, veloz. De modo que la historia, la filosofía, la música pierden terreno ante otras disciplinas. No es casualidad que las dictaduras y los regímenes autocráticos lo primero que hagan es cerrar las escuelas de filosofía, censurar la libre circulación de libros y publicaciones, prohibir el ingreso de artistas que incomodan al autócrata y, por lo tanto, precarizan y jibarizan la cultura, ya que la cultura es fuente de libertad. La cultura amplía el pensamiento y, por lo tanto, el actuar. De ahí que la cultura para muchos resulte un peligro y hay que controlarla. Quienes defienden, por el contrario, en el otro extremo, la cultura de masas, sostienen que la farándula, que la diversión, ha permitido democratizar la cultura. Es cierto, el problema es que esta democratización ha sido basada en la mediocridad, en la banalidad, en repartir basura. De modo que ese es el peligro de esta cultura de masas. Y aquí surge un problema entonces a resolver. ¿La gran cultura solo puede estar en manos de las élites o se puede difundir masivamente? Si se puede difundir masivamente, entramos a otro planteamiento. ¿Y cómo se haría esta difusión masiva para que mantenga la calidad? Por el momento quedo aquí, Paqui.
Muy bien, pues seguimos con María Eugenia.
Bueno, esta idea de verdad, el cómo se enfrenta esto, Me parece muy importante este último punto también que está diciendo Jorge, porque sí queremos ampliar lo más que se pueda, de la misma manera que se ha intentado tantas veces con éxito salir del analfabetismo. Pero ¿cómo hacemos frente a esta mediocridad generalizada que es el arma política por excelencia de las dictaduras y de los autócratas? Volviendo a pensadores que a mí me enseñan tanto, voy a referir ahorita al teólogo católico que murió hace poco, Hans Kuhn, que fue tan importante, entre otras cosas, como crítico de la Iglesia. Y él hablaba con preocupación de este mismo tema que estamos tocando hoy y decía, mucho más extendido hoy en día, en este momento, es un nihilismo trivial, práctico. De hecho, se trata de vivir como si nada importa, como si todo vale, con tal de que la vida sea divertida. Este es un modo de vida superficial, la ciencia de estar contentos en permanencia. El nihilismo, el cinismo y la malicia son actitudes destructivas de la vida que pueden acabar con la verdadera felicidad de quienes las adoptan y de los demás. Esto tiene mucho que ver con este facilismo. Cuando hay una persona supuestamente culta que dice que ya para qué leer un libro si ya puedo leer el resumen, pues más bien puede uno decir ya vi la película, entonces ¿para qué? Esta cuestión de desmenuzarlo todo y convertirlo en lo fácil me hace pensar en un filósofo colombiano que es Estanislao Zuleta, que escribió un libro que se llama El elogio de la dificultad. En Colombia también, un pensador maravilloso que era Ramón de Zubiría, uno de los fundadores de la Universidad de los Andes, él fue uno de los promotores del posgrado de universitología que yo tuve la fortuna de poder hacer, donde era una visión crítica de las universidades, justamente por la trivialización del conocimiento en aras de un avance cada vez más importante, únicamente tecnológico. Afortunadamente hay voces críticas, pero hoy en día casi que es como un tsunami realmente esta inundación de lo trivial. Este pedacito mío lo voy a terminar entonces también uniendo dos cosas. En este momento es alarmante y se está comprobando la precaria salud mental de chicos, de adolescentes, de jóvenes con depresiones, con problemas de alimentación, los niveles de suicidio aumentando en los menores. Y hay una cosa que es muy cierta y que también se puede constatar en las culturas en diversas formas. Los menores necesitan inspiración del mundo adulto. El mundo adulto descrito por Eric Fromm con la madurez necesaria que atañe a los adultos y eso brilla por su ausencia. Lo que más nos está faltando es inspiración que nunca va a venir de máquinas, sino de contactos humanos. Y en ese sentido yo terminaría este pedacito diciendo, por ejemplo, un pequeño ingrediente, la importancia de los abuelos para aportar en sus nietos algo más que redes sociales. Lo digo como abuela, con un nieto que trabaja conmigo desde hace un tiempo, que es universitario, y él mismo me comenta lo importante que para él ha sido una abuela de quien él aprende y al mismo tiempo él me ayuda a mí en los aspectos tecnológicos de mi oficio. Tenemos que buscar salidas, pero también tenemos que valorar que tienen que venir de personas de carne y hueso, no únicamente máquinas, y tenemos que repensar las edades humanas porque necesitamos la experiencia de los años para enfrentar estos peligros. lo dejo allí.
Uh-huh. Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com. Juan Carlos.
Pues gracias, Paqui. Bueno, pues como decía, un producto tan atractivo, ¿no?, como sugerente, y también como fácil de olvidar, decía antes cuando lo dejé. Bueno, pues otros señalan la imparable velocidad, auspiciada naturalmente por el auge de las nuevas tecnologías, que han provocado una nueva forma de relacionarnos con la cultura. Los que cifran las causas del deterioro cultural en este acontecimiento, ¿no?, como por ejemplo Gilles Lipovetsky, que lo conocéis, y Jean Segoy, denuncian que, bueno, a pesar de que el acceso a la información nunca ha sido tan sencillo como en la actualidad, dicha accesibilidad no se ha traducido en un aumento del conocimiento y, naturalmente, mucho menos de la cultura, entendiendo, naturalmente, por la cultura, no solo una mera colección, un mero acopio de saberes, sino también una cierta interpretación sobre nuestra instalación, sobre nuestro papel en el mundo. Esto ya lo comentaba también en un libro maravilloso titulado Homo Videns, un autor italiano que se llama Giovanni Sartori, que seguramente el libro es una maravilla, yo lo recomiendo, ¿no? La sociedad teledirigida, esa sobreabundancia de datos, no solo no ha contribuido a mejorar los conocimientos y la sensibilidad de la ciudadanía, sino que en muchos casos, como en el que estamos, ha devenido en desinformación y en subinformación. Ojo. Por otro lado, desde algunos sectores también se llama la atención sobre el hecho de que esta banalización de la cultura de la que estamos hablando no debe separarse de una indisimulada estrategia política, que esto también es importante, que consiste en el adoctrinamiento de una ciudadanía acrítica y pasiva, cuyas inquietudes no pasan naturalmente del viejo adagio que todos conocemos latino, panem et circenses. Sin embargo, quizá no resulte ocioso, y esto es una cosa que debemos hacer todos, hacer este ejercicio, ¿no?, de pensar que somos seres humanos y que también participamos en todo esto, y hacer, bueno, pues tener ese momento de mea culpa colectivo que nos implique y que sepamos que también nosotros formamos parte de ese engranaje que además ayudamos a englobar, a engrandecer, porque nosotros compramos esos productos, somos los seres que estamos comprando con nuestro dinero esos productos. Por lo tanto, yo terminaría esta parte y lo voy a terminar diciendo que no nos engañemos, que no son los políticos, nuestros representantes, ni tampoco la falta, digamos, de gente, ¿no?, que de creadores que no tienen inspiración, y tampoco los tiempos que corren. No, son los mismos ciudadanos que consumen esos productos, y hay mucha gente que los consume. Como decía antes Jorge, hay muchos programas de estos de que se hacen por las mañanas, también por la tarde aquí en España. Ya han cerrado, por cierto, uno, lo cierran el día 23, que ha durado 14 años, que mantiene a la gente constantemente pegado al televisor. Y por otra parte, luego seguiré con un asunto muy importante, que es, voy a hablar un poco del arte Kitsch, porque esto no es una cuestión que haya surgido de la noche a la mañana. En el siglo XIX se instala un tipo de arte, que es el arte Kitsch, que yo creo que ha llegado en nuestros días a un aumento grandísimo, porque ha habido una clase que se ha querido establecer al lado de la burguesía, como pasó en la burguesía cerca de la nobleza en el siglo XIX, que es la clase más la clase media, ¿no? Y lo dejo aquí de momento, Paqui.
Bueno, creo que es muy complejo todo esto. Yo coincido mucho con lo que está diciendo Juan Carlos, porque es responsabilidad de todos. Es responsabilidad de los gobiernos y es responsabilidad de la sociedad, del pueblo mismo, las civilizaciones. Ha ido surgiendo en forma paulatina también, como dice Juan Carlos, del siglo XIX, fin del siglo XIX y comienzo del XX, ya empezó esta problemática en la decadencia, ¿no? Quería hacer una acotación con respecto a lo que hablaban recién de los gobiernos de facto, por ejemplo nosotros hemos sido muy castigados en Latinoamérica y sobre todo para que yo hablo por mi país, con los gobiernos de golpes de Estado, con los gobiernos militares, que no les convenía, siempre han criticado y han limitado la libertad del arte, eso en el cine, en la parte de artes plásticas, en la parte literaria, obligaban a la gente a que la gente se veía obligada a quemar los libros, a no poder tener información, y confundían todo, caían haciendo razzias así en las casas y con las armas, cualquier cosa les parecía que era de izquierda o comunista y nada que ver, a lo mejor, porque la misma ignorancia que puede saber estos militares jóvenes, no tenían la información cultural y confundían todo. Fue dramática lo que se vivió en cada golpe de Estado y eso retrasó mucho a nuestro país. Y un país que tiene 200 años nada más, con tantos golpes de Estado y tantos gobiernos de facto, ha frenado la posibilidad de crecer y de volar en la parte cultural. Dramáticamente, la parte cultural ha sido la más afectada, ¿no? Pero también los gobiernos democráticos han sido muy, muy también trágicos para mí, para nuestro país. ¿Por qué? Porque también han usado la especulación de darle justamente pan y circo, como decía recién Juan Carlos, de darle justamente la cosa accesible a la gente para que no haya esfuerzos ni sacrificios. Por ejemplo, no permiten que los chicos repitan de grado, que los chicos sigan de largo, no importa si aprendieron o no aprenden. Entonces se llevan niños que llegan a sexto, séptimo grado y no saben leer ni escribir. Han hecho censos escolares y más del 70% de los chicos no interpretan un texto. Eso, las cosas no ocurrían hace 50, 70 años atrás. Los chicos, al exigírseles cada vez menos en la educación, van creando, justamente como decía María Eugenia, niños y adolescentes con una cuestión muy dramática en cuanto a que no están formados ni en la parte de información ni formación, porque todo es no pasa nada, así todo light, todo livianito, no tanto contenido, achicar contenido, resumir, todo tiene que ser cortito, todo tiene que ser light, todo tiene que ser rápido, todo tiene que ser sin sacrificio, sin esfuerzo. Y si se va construyendo un niño, un joven, un adolescente y un adulto en la cosa sin esfuerzo, sin interés en profundizar nada, ni información, ni trabajo, ni aprendizaje de oficios, nada, entonces todo va quedando como un árbol que sin raíces, ahí nomás se desprende y cae. ¿Qué es lo que está pasando con las sociedades? Están cayendo. Entonces la culpa no es solamente, es por un lado los gobiernos que no exigen y que tratan de tener justamente una masa acrítica, como decía también Juan Carlos, para que no cuestionen cosas profundas de fondo, ¿no?, en lo político. Entonces no se subleva porque no conoce nada, una masa de pueblo ignorante, más fácil de manejar. Entonces sí, eso es demagógico. Pero por otro lado, una civilización que tampoco se esfuerza, que tampoco le interesa, que está hay como una especie, en esta banalización de la cultura, hay una vagancia general gravísima, donde la gente no tiene ganas de molestarse en nada y tampoco tiene personalidad, porque copian por ejemplo, quieren evitar protocolos, quieren evitar el respeto a autoridades, quieren evitar justamente una indumentaria, una ropa que sea elegante. Todos andan de jean, de zapatillas, de jogging, el facilismo justamente en todo, en la ropa, en la indumentaria, en el aprendizaje, en la educación, en la lectura, en todo lo que sea liviano y nada que ocasione sufrimiento ni esfuerzo. Entonces todo lo que sea entretenimiento y juego. ¿Qué puede pasarle a una sociedad en pocos años más? Justamente lo que está pasando. Lo que está pasando justamente en mi país, ¿no? Problemas graves económicos y va llevando al pueblo al hambre mental, al hambre de las almas y al hambre real físico. Y quedo aquí.
Pues volvemos otra vez a Jorge.
Bueno, la riqueza cultural permite mejorar la capacidad reflexiva, el espíritu crítico y el afinamiento de la sensibilidad de un sujeto. Por el contrario, la carencia cultural, el deterioro de la cultura, fomenta la discriminación, la xenofobia y los nacionalismos extremos. Y en el ámbito político provoca la aparición de populismos y autocracias, de modo que genera todo un impacto social en el colectivo humano. Por otra parte, se manifiesta también la precariedad cultural en la caída que ha tenido en el prestigio y la consideración ciudadana la figura del profesor, que ya no es respetado por los jóvenes. Y esta pérdida de respeto del profesor ha hecho que muchas personas capaces no quieran postular a la carrera docente, que es mal pagada y tremendamente problemática en cuanto al trabajo en el aula. Y muchas veces individuos mediocres se titulan de profesores y reproducen la mediocridad en el aula, de modo que se genera un círculo vicioso. Hay muchos expertos que coinciden en que ha llegado la hora de replantearse la escuela y la educación para ponerla a tono con la sociedad tecnológica, con los nuevos tiempos. Volvemos siempre al problema del cómo hacerlo para que este cambio sea útil, productivo y enriquecedor y no provoque un nuevo desastre. Pareciera que el aparato político está más preocupado de satisfacer a los grandes intereses económicos que el bienestar de la población. Y cuando hablo de bienestar no hablo solo del bienestar material, sino del bienestar espiritual de la población, ya que también esto se traduce en una pérdida de sentidos de vida, lo cual lleva a que los jóvenes puedan caer con facilidad en la droga, en el nihilismo, el cinismo y también en el suicidio, al carecer de un sentido de trascendencia que permita orientar sus vidas como un buen timonel lleva a buen puerto un barco. Por el momento quedo aquí, Paqui.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. María Eugenia.
Yo creo que las salidas, a veces a mí me gusta con la imaginación pensar cómo será el final de este siglo, entendiendo que a lo mejor será tan sorprendente como podría haber sido para alguien en 1923 imaginarse el final del siglo XX, y no habría podido contemplar siquiera lo que iban a ser los horrores del siglo, pero también los avances extraordinarios. Yo pienso que vale la pena también algunas cosas como las que planteaba Víctor Frankl, que lo hemos mencionado muchas veces en las tertulias. Este joven psiquiatra, cuando le tocó el Auschwitz a él y atraviesa por semejante infierno tan atroz, y cuando sale de esto tiene muy claro una cosa, y es que cualquier cosa que se intente con un ser humano necesita tener como fundamento, como raíz principal, un sentido de su vida. Por eso él escribe El hombre en búsqueda de sentido. Eso es algo que hay que recuperar la noción, porque eso no cambia. eso no es porque simplemente una moda. Eso tiene que ver realmente con los seres humanos. Ahora, en el pasado, es algo en que el animal que se humanizó necesita entender y darle algo de sentido a su existencia. Ahí es donde yo pienso que las salidas de este marasmo de mediocridad en que estamos en este momento, porque la palabra mediocridad es aterradora. Yo creo que la mediocridad es casi que más grave que la malignidad en el sentido de su poder corrosivo, que es menos evidente que una cosa maligna abiertamente. ¿No es cierto? Entonces, en ese sentido, yo pienso que parte es, yo siempre hablo del poder de los granos de arena, pensando en que la mayoría de los seres humanos somos muy chiquitos, no sabemos qué podemos hacer ante cosas inmensas, pero acordándose uno de la metáfora de que sin granitos de arena, pues no hay playas, es una metáfora, pero también es cierto que va a ser en los individuos, como la levadura en las masas es algo muy pequeño, pero sin levadura no va a poder hacerse el pan, no va a poder crecer la masa. Yo pienso que algo de importancia es entender lo individual y lo pequeño como pasos que comiencen a hacer respuestas. Esto me hace pensar en los maquis, que era la resistencia francesa en la Segunda Guerra frente a los nazis. Las células eran de 3 personas no más y cada uno tenía otros 2. La razón era aterradora. Era para que si los apresaban bajo tortura no pudieran dar sino muy pocos nombres. Pero la idea de células, de cantidades pequeñas, empezando a tener conversaciones con esta profundidad que se está perdiendo todos los días más, no es de poca monta. Y yo creo que algo se puede lograr con todos los oyentes, por ejemplo, escuchando esto, si cada uno vamos pensando en qué forma, donde estemos, podemos contribuir en una conversación, como decía Humberto Maturana. Todas las relaciones, todo lo que pasa, lo podemos ver como conversaciones y cambiar la banalidad y la trivialización por conversaciones que sean humanas, que tengan humor también, por supuesto, pero que recuperen la seriedad sin la cual el ser humano está a la deriva y pierde cualquier noción de sentido de su vida, como decía Víctor Frankl. Lo dejaría ahí.
Juan Carlos.
Me decía que, María Eugenia, que tú hablabas de 1923. ¿Cómo un ciudadano de 1923 vería ese futuro? En esa época se escribieron muchas obras. Se escribió, por ejemplo, Fahrenheit 451, un poquitín más tarde George Orwell ya llegó con su 1984. Hubo otros autores como Matheson, que también crearon obras también muy importantes. Yo soy cultura, ¿no? Bueno, hay una serie de obras que son muy interesantes, pero fijaos, desde 1860-1870 va a surgir un arte, un estilo artístico que se va a llamar kitsch. Kitsch, que además es considerado como es un estilo de artístico considerado cursi, adocenado, suítico, hortera, trillado y en definitiva vulgar. Aunque pretencioso, no, pues no es un arte sencillo, ni clásico, ni naif, sino de mal gusto y o infantiloide, también denominado. Esto es lo que se decía en esa época. Estamos hablando de un arte que surge en Alemania, de un término que es Kitschen, que significa barrer la mugre de la calle o hacer una chapuza, y que lo que surge en Múnich, en Alemania, en Múnich, y lo que se pretende es crear un tipo de arte para que el burgués que acaba de surgir tenga algo importante que le acerque a las élites, como decía Jorge. Bueno, esas élites tienen un conocimiento y una cultura. Ya surgen, van a surgir en los años 30 autores importantes como Theodor Adorno, Walter Benjamin, otros autores como Clement Greenberg o Broch, ¿no? Hermann Broch, que van a decir que, claro, que es que el problema de todo esto es que las vanguardias que van surgiendo en esa época no tienen nada que ver con el kitsch, que es lo que está surgiendo en ese momento, que es un arte de imitación, un arte vulgar, un arte de mala facturación. Fijaos hasta qué punto que en los años, en el decenio de 1910 a 1930 en California, se va a producir el rizo que riza el rizo, porque se va a llegar a lo que se llamaba el arte rústico californiano, en el que se mezclan caóticamente el gótico con el barroco, con el florentino, con un montón de estilos raritos. ¿Por qué? Pues porque en la zona esta de Los Ángeles hay una por la agricultura, sabéis leído las uvas de la ira de Steinbeck, esas huidas de mucha gente hacia California para trabajar en la fruta, y también el surgimiento de la cinematografía, ¿no? El cine en Hollywood va a traer a muchos nuevos ricos europeos que van a intentar imitar a los aristócratas europeos. ¿Cómo? Pues haciendo verdaderas barbaridades, comprando mansiones en las que instalan chimeneas de 3 metros de altura, fijaos, tapetes de estos de osos, de piel de oso, o escudos de estos nobiliarios de yeso falso. También el colmo de los colmos, van a comprar castillos a Europa y los van a llevar piedra a piedra a los Estados Unidos, y comprando también los títulos nobiliarios en subastas. Esto nos hace pensar que el ser humano, al final de cada ciclo, fin de siglo, se produce lo que se llama la decadencia finisecular. Y que posiblemente lo que estamos nosotros haciendo es algo distinto. Hemos incorporado las nuevas tecnologías que los autores de esta época no sabían ni siquiera el potencial que podrían tener, ¿no? Hablaba Ray Bradbury en Fahrenheit 451, ¿no? En la quema de los libros y la falta de cultura, esa forma, ¿no?, que tenían los bomberos de quemar los libros, que representa lo que es la no cultura, la forma crítica del ciudadano en presentarse ante la sociedad. Bueno, también surge aquí, que se me ha olvidado, Aldous Huxley con su Mundo Feliz, ¿no?, que también es una de las obras maravillosas en las que también anuncia algo que va a ser el cambio, o intenta anunciar un cambio de sociedad, que a mí me parece que es el que se está dando en este momento. De momento lo dejo aquí, Paqui. Luego, si nos da tiempo a terminar, diré unas cuantas cosas más sobre este tema, que es muy interesante.
Uh-huh.
Claro, quiero redondear la idea. O sea, nosotros estamos hablando de la decadencia, estamos hablando de la banalización de la cultura del mundo occidental, lo que nosotros estamos conociendo acá. Pero si se ponen a pensar lo que está diciendo Juan Carlos, es justamente porque donde había realmente un mundo más cultural, lo que nosotros conocíamos, una cultura mucho más férrea, bien formada en todas las variantes, ¿no?, en la parte arquitectónica, en la parte literaria, en la parte artística en general, y también en las costumbres clásicas, los protocolos, las vestimentas, las cosas auténticas que se originaron en Europa, cuando después surge América, y tanto en América del Norte, con toda la parte con un poderío económico mayor que el de Latinoamérica, pero ¿qué hicieron los norteamericanos? ¿Por qué los yanquis siempre les dicen patanes a los yanquis? Porque los yanquis tienen plata, pero no son cultos en general. Siempre tratando de copiar, por eso decía de llevarse castillos y cosas, de copiar cosas europeas, pero nunca la van a lograr, nunca van a ser auténticas. Son imitaciones burdas. Cuando yo me acuerdo, mira, es increíble, cuando yo era chiquita, hay una cosa traumática que tengo yo cuando era chiquita, yo tenía 4 años, y me regalan, para mi cumplir 4 años, me regalan un jueguito de comedor, la mesa con las 6 sillas, Luis XV, estilo Luis XV, pero de plástico, ¿no? Y yo me acuerdo el rechazo que me produjo, totalmente el rechazo, porque estaban las sillitas hechas de plástico con toda la formita del estilo Luis XV, las patitas, toda la cosa, pero la mesa rosada, las sillas bien kirch, como dice Juan Carlos, las sillas con todos los arabescos y todas las cosas de un plástico transparente. Y me daba cuenta, siendo niña, que eso era horrible, horrible. Esa cosa, ¿cuántos adornos? ¿Cuántos adornos hay para las paredes, plásticos, imitando tallas legítimas? Entonces, eso para mí es estirar por tierra la cosa auténtica, la cosa bella. Entonces se fue perdiendo, yo no sé si por el encarecimiento de los materiales, por la vagancia o por la falta de formación, se fue perdiendo la capacidad de encontrar ebanistas, gente que realmente talle una madera, gente que realmente sea capaz de pintar con el asunto del arte moderno. La gente empezó con... ¿Quién podía hacer una escultura como un Miguel Ángel? Ah, eso es muy antiguo. Por supuesto, es muy fácil decir que todo eso es antiguo, de la Edad Media. Y entonces hacen 4 o 5 bloques así nomás, hechos de la forma más fácil, y eso ya es una obra de arte. Han hecho ahora hace poco, en inaugurado, en homenaje a un jugador de fútbol, director técnico, Gallardo, ahí en Buenos Aires, una escultura en bronce. Han juntado bronce todo y han hecho una escultura aberrante. Hasta el pueblo mismo han puesto, siempre, por supuesto, para que la gente critique por Twitter, que critique por Facebook, qué sé yo. La gente se da cuenta, todavía hay gente del pueblo que se da cuenta que es aberrante esa escultura. Entonces, ese arte tan decadente es lo que estamos viendo en los fines, todo lo que es los fines del siglo XX y comienzo del siglo XXI. Entonces, a la gente ya no le interesa ni invertir en obras de arte, ni comprar pinturas, ni comprar esculturas, ni leer libros. Yo no encuentro gente joven que lea, ya no le interesa leer la poesía. Inclusive todavía ustedes en España a lo mejor no se dan cuenta, porque en España es muy importante, siempre fue muy importante la parte literaria, inclusive en el siglo XX. Acá no, acá es muy poco. Acá no se enseñó literatura en los colegios, a nadie le interesa leer. Es muy poco los escritores buenos que han surgido de nuestro país. Sí hay buenos escritores latinoamericanos, evidentemente, por supuesto, pero no puedo decir qué maravilla, qué importante que es el arte en todas sus dimensiones en Argentina, en mi país. Entonces es muy triste, y yo pienso que tiene que ver con que es nuevo, con que no se aferró. Tuvo que ver a lo mejor un poco la mundialización o la globalización, la confusión que hay en la sociedad. Entonces creo tenemos una civilización confundida, una civilización abúlica, una civilización que no tiene ganas de esforzarse por ser mejor y que critica o te echa por tierra todo lo que puede hacer culturalmente, que se pueda construir a nivel cultural. ¿Por qué? Porque no sé si tiene que ver con la desidia de las masas o tiene que ver con los gobiernos sin autoridad. Pero realmente sí, reconozcamos que estamos en crisis. Yo lo dejo acá.
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo con lo que acabas de comentar, René, porque fíjate, no tiene más que ver, por ejemplo, el tema de la poesía. Hoy día la poesía clásica, que realmente es la que cuesta hacer, claro, pues la gente no la valora o prefiere no valorarla y decirle que no les interesa. Y lo que hacen es que se ponen a hacer poesía pues de forma mucho más facilona, y en lugar de, pero bueno, que la hagan, pues cada uno hace lo que quiere, pero por lo menos que no eche por tierra lo que realmente tiene valor. Y lo mismo pues con el resto de cosas que tú has nombrado antes. Así que vamos a hacer, a modo de resumen, pues la última ronda. Así que empezamos ya con Jorge.
Bueno, el gran escritor inglés Gilbert Casey Chesterton veía en la familia el crisol que permite acoger y levantar a un individuo. Por desgracia, la familia actual está en una profunda crisis. La cantidad de divorcios, de madres solteras, de hijos que los fines de semana van de una casa a otra para estar con la familia del padre o de la madre sin saber bien cuál es su verdadero hogar, tiene un impacto profundo en el tema que estamos desarrollando. En las casas, ¿en cuántas casas hay libros? Y me refiero al libro no como conjunto de objetos dispuestos para adornar una pared, sino libros que se leen y releen y mastican hasta una completa digestión del contenido. De modo que la familia, que debiera ser una célula fundamental en la promoción de la cultura de sus miembros, también se ha venido abajo. Hace unos días atrás escuché y observé en la televisión chilena un programa donde una mujer contaba sus experiencias íntimas rodeada de un grupo de varones que se reían a grandes carcajadas, y ella contaba ahí que había perdido la virginidad en una fiesta universitaria estando ella completamente borracha. Y esto lo contaba como gran hazaña y todos se reían a gritos ahí. Yo me pregunto, ¿esta mujer no pensaba en sus hijos? ¿No pensaba en las jóvenes adolescentes que podían estar mirando, que presentaba una imagen tan triste de el paso de ser virgen a ser mujer con experiencia? Y no se trata de ser hipócrita, o acá en Chile se dice cartuchón, sino de tener un nivel mínimo básico de autorrespeto. Sin embargo, el que critica estas cosas es calificado de inmediato de reaccionario, de carcamalo, de dinosaurio. De modo que la vulgaridad es siempre aclamada y tiene un gran público. Ahora, revertir la situación cultural no es fácil, los procesos culturales siempre toman décadas y a veces siglos para poder producirse, de modo que por ahora pareciera que este proceso, más que revertirse, ofrece profundizarse y abrirse más. Por el momento, con esto termino.
Uh-huh. María Eugenia.
Bueno, ya resumiendo, estaba pensando, por ejemplo, cuando hablaba Juan Carlos ahora de los que en el siglo XX hacían como las visiones de lo que podría ser un futuro, siempre me llamó la atención que el libro de Huxley, en inglés se llama Brave New World, y en español lo tradujeron al mundo feliz, yo no sé por qué, porque es un nuevo mundo valiente, que es un poco entre comillas, ¿no? Yo creo que contiene algo de ironía de lo que él planteaba como una cosa que iba a ser cualquier cosa menos deseable. Y así muchos de los otros que estaban realmente advirtiendo, como Orwell también. Estamos hablando ahora de entonces, primero que todo, cómo a veces la recuperación de cosas puede tomar muchísimo tiempo, como ocurrió cuando se perdieron tantas cosas durante la Edad Media. Y es otra vez el tema de Hermann Hesse en el juego de Avalorios. Pero yo pienso que de todas maneras siempre, creo yo, va a haber algo que la... Porque esto también tiene todo que ver con el tema de inteligencia artificial. Pero es interesante porque el título mismo dice mucho. Dice inteligencia artificial, de una vez está en esa palabra aceptando la idea de que no se trata de lo real. Cuando hablamos de una moneda falsa, como dice el sufismo, la moneda falsa existe porque existe el oro verdadero. Estamos hablando de recuperar la autenticidad. La inteligencia se puede medir y la en IQ, en cociente intelectual. La inteligencia es lo que puede replicar las máquinas, pero una cosa diferente es la sabiduría. Yo siempre he pensado, la sabiduría siempre es inteligente, la inteligencia rara vez es sabia. Entonces, como rematando esto, pienso yo, estamos hablando de valores, lo que acaba de decir Jorge, de este imperio de la vulgaridad y el descaro. Es una cosa que obliga a pensar en algo que dijo Esquilo en la antigua Grecia, hace tantos siglos, que dijo, el mayor regalo de los dioses al ser humano es la decencia del alma. Hay algo en lo humano que va a, siempre a sentir la necesidad de buscar el sentido de su existencia, como dice Frankl, los valores que llevan a una cosa de dignidad en la experiencia humana, que es lo contrario de las depresiones y suicidios de los jóvenes que no están viendo eso por ninguna parte. Ojalá esta charla de la tertulia sea una contribución útil en este tema.
Uh-huh. Juan Carlos.
Bueno, estaba pensando yo en lo mismo que tú decías, que creo que tenemos que aportar, aunque sean con pequeñas piececitas como esta que estamos haciendo en esta tertulia, pues algo, remover un poco la conciencia, pues al menos de la gente que nos esté escuchando, ¿no? El arte kitsch, que era imitación, que lo que estaba comentando antes, lo que estábamos hablando, también estaba comentando René, pues bueno, ¿quién no ha contribuido a ese arte kitsch? Hemos comprado todos imanes de la nevera. Todos hemos tenido calendarios con obras de un autor puesta ahí en el calendario. Es decir, esto, este tipo de arte es un arte rápido. Un arte que además lo que es esconder debajo de la alfombra carencias, bajo mi punto de vista. Decía Adorno, que antes lo he mencionado, que afirmaba que el arte kitsch es una parodia de la catarsis, ¿no? De la catarsis griega, que es importante, que se da en la literatura, se da en el teatro y se dan muchas cosas, ¿no? Y también dice que es parodia de la verdadera conciencia. La verdadera conciencia estética, que es la verdadera conciencia del arte. El arte es algo genuino, algo esencial, algo que se hace, como tú decías, Paqui, se amasa de forma lenta. Hay autores, por ejemplo, pintores que han sido, ¿no?, importantes, como Dalí o Picasso, que empezaron trabajando mucho lo que era el arte clásico para luego llegar a un estilo propio. Ahora no, ahora se quiere llegar a un estilo propio sin pasar por el arte clásico, que es una cosa tan aberrante y tan absurda como aprender, dejar a una persona conducir un coche sin darle las clases de conducir. Entonces, es una verdadera brutalidad. Y esto es lo que está surgiendo, en lo que estamos viendo y lo que se está dando en la sociedad que tenemos, esa sociedad que yo decía adocenada, pero que también la culpa de ese adocenamiento la hemos tenido todos, porque todos hemos contribuido a este, digamos, estado en el que nos encontramos. Y lo dejo aquí.
Bien, pues ya finalizamos esta tertulia con René.
Bueno, totalmente de acuerdo con todo lo que han dicho todos. Lo que sí, me encanta eso, siempre me encantó los granos de arena de María Eugenia, porque justamente lo que estamos todos de acuerdo de que sí va a esta tertulia para que el que nos escuche, por más que existe una sociedad que tiende a evitar el esfuerzo, por más que existan gobiernos que no estimulen la educación, la formación y la cultura, que no existan ministerios en cada país que promuevan la cultura, la promulguen y la instauren desde pequeño la educación, para que eso ingrese en las familias, y que no den el ejemplo tampoco, porque es importante que los gobiernos también den el ejemplo, porque la gente necesita reflejarse en autoridades para seguir el ejemplo, y que deben seguir la línea para que se respete al docente, al profesor, y de ahí uno, el niño pueda crecer siempre con una autoridad ejemplificadora, para que se pueda espejar en cosas importantes. Para eso deben conocer a los elementos. Tenemos que tener la fe, no perder la esperanza. Fe, porque la esperanza es esperar, ¿eh? Tengamos fe de que esto se va a revertir, de que la sociedad va a ir de este extremo de decadencia que está ahora a un estado de, no digo que vamos a volver al acervo cultural que hubo antaño, ¿no?, pero por lo menos a un interés de que cada cosa que se realice con esfuerzo, con sacrificio y profundizando el conocimiento con verdadera voluntad, porque sin voluntad el ser humano está perdido. Sin esfuerzo y sin interés por lo que se está haciendo, por lo que se está trabajando, y unos con otros, eso levanta las civilizaciones. Entonces, por el bien común y por el bien de todos, espero que la gente cambie su actitud y logre una madurez que las civilizaciones maduren para que puedan haber un buen crecimiento para el futuro y que tengamos esa esperanza para lo que nos espera del siglo XXI.
Bien, pues ya sí. Vamos a darles los medios que tienen para ponerse en contacto con nosotros. Por un lado está el correo tertulias@eiberoamerica.com y el Twitter eiberoamerica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Agradecerles como siempre tanto a vosotros que habéis estado aquí llevando a cabo esta magnífica tertulia como a los oyentes por seguirnos semana tras semana y ya emplazarles para que regresen el lunes próximo en iberoamerica.com, que es donde nosotros les vamos a tener lista una nueva tertulia intercontinental. Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.